Bien, pues hoy en Revista de Economía vamos a hablar de la evolución económica internacional y su repercusión en los mercados bursátiles, especialmente en el mercado bursátil español. Primero nos vamos a acercar a los factores económicos internacionales que están confluyendo en la evolución y comportamiento de los mercados. Y para ello nos acompaña Isaac Tabor, ya ha participado en este programa en otras ocasiones, que es economista jefe del West Ilby de Londres y que además es experto invitado en el curso básico de bolsa que tiene esta universidad. Buenas noches y gracias, Isaac Tabor. ¿Es realmente inminente una recuperación económica en Estados Unidos? Empezamos por ese tema porque yo creo que es uno de los más importantes.
Bueno, sin duda es el tema más importante que podemos observar en la economía internacional. Estados Unidos sigue siendo la economía más importante y de ella depende la suerte del resto de nosotros, ¿no? En las últimas semanas se han dado algunas señales que indican una cierta recuperación en los niveles de actividad. Los indicadores y algunos indicadores que muestran alguna fortaleza en el mercado laboral, y esto ha generado algún grado de expectativa sobre una recuperación rápida de lo que parece ser una recesión muy muy corta en los Estados Unidos, con prácticamente solo un trimestre de contracción en el nivel del Producto Interior Bruto. Sin embargo, hay que ser cauteloso porque ha habido algunos estímulos de carácter muy sui generis en el cuarto trimestre, sobre todo los que están relacionados con el sector automovilístico, que no permiten asegurar que haya una recuperación del consumo muy sólida en la economía americana, y existen dudas que se reflejan claramente en los mercados bursátiles acerca de si la recuperación en los Estados Unidos va a ser una recuperación muy muy acelerada. Todo parece apuntar que las expectativas, por lo menos así lo señalan, de que sí va a haber una recuperación en los niveles de producción, pero que va a ser una recuperación relativamente poco intensa. La gente habla ahora de un crecimiento de la economía de Estados Unidos apenas por encima del 1% para este año, con lo cual no se puede decir que esto vaya a ser un gran estímulo para la economía mundial.
Sí, hay otra cuestión relacionada con Estados Unidos que también preocupa y que tiene influencia, supongo, en los mercados bursátiles, que es toda la proyección de la crisis de Enron y las expectativas a largo plazo sobre este tema.
Sí, esto es un tema que ha afectado seriamente a todos los mercados, y es esencialmente la pregunta de si les puede creer a las empresas lo que nos presentan en sus cuentas. Y esto claramente genera dudas entre los inversores, que no quieren poner sus fondos en riesgo, y indudablemente tiene un efecto negativo sobre la inversión, que es uno de los motores principales en cualquier recuperación económica. Esto va, por supuesto, mucho más allá de lo que la empresa Enron por sí, que es una quiebra o ha sido la quiebra más grande en los Estados Unidos, haya tenido como impacto por sí sola. Hay otras empresas cuyas cuentas empiezan a cuestionarse, y sobre todo ese clima de incertidumbre que se suma a la ya muy golpeada economía de los Estados Unidos, que cayó en sus niveles de actividad durante el año pasado.
En cuanto a las perspectivas de la economía europea, ¿Isaac Tabor es más positivo en su planteamiento o en sus previsiones?
Desafortunadamente hay niveles bastante desiguales de actividad en las economías europeas. Las economías del sur, incluyendo la española, la francesa y la italiana, muestran un poco más de fortaleza, y también la economía inglesa, que ha mostrado tasas de crecimiento bastante altas, sobre todo muy apoyadas por el consumo. Pero desafortunadamente la economía alemana, las economías alemana y francesa, y sobre todo la alemana, dan muestras de debilidad muy, muy pronunciadas. De hecho, las tasas de crecimiento esperadas, ya no por los analistas, sino por el propio gobierno alemán para este año, apuntan solo a un 0,7% de crecimiento, que es muy débil, incluso inferior al que muestra la economía de Estados Unidos, y esto tenderá a arrastrar a toda la Unión Europea a niveles de actividad relativamente bajos para este año. Lo que es una mala noticia porque viene acompañado de debilidad en Estados Unidos y sin duda de la debilidad en otras regiones del mundo.
En cuanto a Japón, Isaac Tabor, ¿cree usted que va a poder jugar un papel más positivo en la economía mundial en este año 2002?
Desafortunadamente parece que no. O sea, a pesar de los enormes estímulos que se le ha dado a la economía desde el punto de vista monetario, con tipos de interés prácticamente a niveles del cero, y a pesar de los enormes déficits que ha generado en el sector público a lo largo ya de varios años, con un déficit que este año podría alcanzar el 6,7 o incluso el 7% del PIB, esto no ha bastado para darle un impulso duradero a la economía japonesa, que sigue contrayéndose. En algún momento este ciclo tendrá que parar, pero todavía la debilidad asociada con el sector bancario en Japón, producto de la debilidad de las empresas mismas, no parece augurar una contribución positiva del PIB japonés a la economía mundial. De hecho, se espera una contracción tal vez en torno al 1 al 1,5% un año más.
Y ya por último, en este análisis internacional que estamos haciendo con Isaac Tabor, por preguntarle por la crisis quizás más importante que en estos momentos hay en la economía internacional, que es la crisis que tiene Argentina. ¿Qué consecuencias va a tener esa crisis en los mercados bursátiles y en el entorno de la economía internacional?
Bueno, la crisis argentina, desde el punto de vista internacional, ha sido una crisis muy contenida, afectando principalmente a la economía argentina y desafortunadamente a la economía española y a las empresas que tanto han invertido en ella a lo largo de ya bastantes años. La contribución de la economía argentina al producto mundial es una contribución relativamente baja, con lo cual su impacto sobre el crecimiento global no es importante en sí mismo. Lo que sí genera es una fuente adicional de incertidumbre que afecta a las economías emergentes en general. Y este efecto se traduce en flujos de inversión disminuidos hacia estas economías, con lo cual el crecimiento esperado que se puede tener de ellas puede ser relativamente bajo también. Es un mal momento, dada la situación de la economía mundial, el que vemos, o que hemos visto desarrollarse esta crisis en Argentina, que no tiene visos de que vaya a terminar demasiado pronto ni demasiado bien, desafortunadamente, hay que decirlo.
Esperemos que no sea exactamente así. Muchísimas gracias de nuevo por su participación en Revista de Economía, Isaac Tabor, y hasta una próxima ocasión. Bien, pues a lo largo de todo el programa de Revista de Economía estamos viendo algunos de los factores más importantes que explican la situación económica internacional, incluido el tema de la seguridad, como ha explicado David Cano, de Analistas Financieros Internacionales, al principio del programa. Isaac Tabor, economista jefe del Westfield Bank de Londres, nos ha introducido en la evolución de la economía internacional. Y ahora vamos a centrarnos en la situación de los mercados financieros con otro de los expertos que están participando en el curso práctico sobre bolsa que tiene esta universidad, la UNED. Es Javier Suárez, analista financiero de ING Barings, y que, igual que Isaac Tabor, se encuentra en este momento en Londres. Buenas noches y gracias.
Hola, buenas noches.
Bien, pues queríamos que Javier Suárez nos explicase el ambiente que se respira en la bolsa en general. ¿Cómo se ve desde ING Barings la situación en los mercados?
Bueno, pues lo primero que estamos viendo, o el primer comentario, es que después de un año 2001 que fue bastante difícil, lo que estamos viendo es una segunda o un principio del año 2002 donde se están viendo mayores volúmenes, y por tanto creemos que esto puede ser el catalizador para ver una recuperación en los mercados. Sobre todo estamos viendo mayores volúmenes en los mercados emergentes, en mercados tipo los asiáticos, lo cual parece demostrar que los gestores de fondos tienen ahora menos aversión al riesgo que tenían el año pasado, con lo cual vemos el año nuevo con bastante optimismo.
Por tanto, ustedes creen que se está empezando a ver una recuperación en los volúmenes de contratación. Javier Suárez, si hubiera que recomendar unos mercados frente a otros, ¿cuál es la recomendación que haría ING Barings?
Pues nosotros como casa estamos recomendando sobreponderar Europa frente a Estados Unidos y a los mercados emergentes. Y las razones para sobreponderar Europa, o por qué sobreponderarla, son fundamentalmente porque creemos que Europa no tiene los problemas de desaceleración que está teniendo Estados Unidos. Por lo tanto, es un mercado refugio frente a Estados Unidos. No tiene presiones inflacionistas, con lo cual es un crecimiento bastante seguro. Y luego las valoraciones de los mercados europeos son más bajos que los mercados americanos, con lo cual es unos PERES más bajos, es decir, unas valoraciones más bajas de las empresas, significa que hay mejores oportunidades de compra. Finalmente, Europa no tiene los problemas de los mercados emergentes, como puede ser Japón o Latinoamérica, donde los gestores de fondos ahora mismo están un poco cautelosos a la hora de invertir.
Y en esos mercados europeos que ustedes recomiendan, ¿qué sectores serían los más importantes o los favoritos de cara a las inversiones?
Pues para destacarle solamente uno, nos gustaría destacar el sector de las utilities, como se dice en inglés, o compañías de servicio, como se diría en español. Son compañías tipo las compañías eléctricas, las de agua, las de gas, etcétera, porque son compañías tradicionalmente se han considerado como defensivas, es decir, poco expuestas al ciclo, y en un momento de desaceleración económica a nivel mundial, pues son los valores refugios a los que los gestores de fondo miran más especialmente. La característica fundamental de estas compañías es que son muy poco cíclicas, como estaba diciendo alto antes, por lo tanto muy poco volátiles, y te dan un dividendo muy alto. Por lo tanto, las eléctricas son un buen sector en el que invertir ahora mismo, las compañías de eléctricas, las de agua, las de gas, etcétera. Y dentro, y para poner nombres a esas compañías que estamos recomendando, estamos especialmente en España gas natural y Endesa, en Europa las utilities alemanas como E.ON y RWE, en Francia, por ejemplo, estamos recomendando Suez-Lyonnais-Dessau y Vivendi Environment, y dentro del Reino Unido nuestra recomendación fundamental es una compañía que se llama Scottish and Southern Energy.
Bien, pues muchísimas gracias, Javier Suárez, por este comentario sobre la situación de los mercados internacionales y sobre todo sobre las recomendaciones que hace ING Barings en cuanto a las carteras en Europa, concretamente, y los valores más interesantes. Hasta una próxima ocasión. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Revista de Economía cuenta esta noche con la participación de algunos de los expertos que intervienen en el curso básico de Bolsa de la UNED. Vamos a detenernos ahora en los sectores y valores de mayor interés en el mercado español. De ello vamos a hablar con Luis Prieto, analista financiero de ING Barings. Buenas noches.
Buenas noches.
Antes de nada, Luis Prieto, quería preguntar por el sentimiento que tienen los inversores españoles, el sentimiento que hay en general en la Bolsa Española.
Yo diría que el sentimiento no es excepcional ahora, no es, evidentemente, y salta a la vista por la evolución del mercado, no es el mejor. Los volúmenes tampoco son una maravilla, con lo cual yo os diría pues que la gente está pues quizá con ganas quizá de tomar posiciones más adelante, pero sobre todo la expectativa de ver qué pasa en el corto plazo, ¿no? Hay incertidumbres vía riesgo país, Argentina, etcétera, y después incertidumbres, por ejemplo, con el caso de Dragados, con compras fuera de este país, HBG, y bueno, pues la gente está esperando un poquito a ver qué pasa, y el sentimiento no es perfecto, pero vamos, yo creo que sí que podría mejorar hacia finales de año y año siguiente.
Se está animando entonces.
Yo espero que sí.
Vamos a ver, nos hemos comentado los invitados que han participado también en este programa hace un momento, la importancia que tienen los mercados europeos en este momento. Dentro de los mercados europeos, Luis Prieto, ¿debemos sobreponderar España en nuestras carteras?
Bueno, en línea con lo que comentaba antes de que sí que se puede mejorar el sentimiento hacia final de año, enlaza con la idea de que sí que tenemos una posición positiva en España. Yo creo que es un claro país a sobreponderar, con un objetivo de IBEX en torno a 9.700, y eso supone pues una revalorización importante, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que España, yo creo que es un target importante y hay que mantener un ojo encima del mercado.
Dentro del mercado español, Luis Prieto, ¿qué sectores son más recomendables?
Pues ahora nosotros estamos sobreponderando sectores sobre todo defensivos, entre los cuales destacarían el sector eléctrico y el sector construcción español.
Un poquito más entrando en esos dos sectores, especialmente el de construcción, que sé que usted conoce más porque trabaja más en él. Uh-huh. ¿Qué valores habría que sobreponderar dentro de la construcción? ¿Cuáles serían los valores más favoritos?
Sí, lo primero, yo haría una distinción en cuanto a por qué estamos recomendando valores defensivos, y yo diría que enlaza igualmente con la idea que decíamos al principio, ¿no? Que la gente está a la expectativa, está pues con cierto miedo en el cuerpo, aunque con ganas de probablemente tomar posiciones, y son los valores defensivos los que en estas hipótesis son los más beneficiados. Pues son aquellos valores que cuyos ingresos y márgenes, digamos, evolución operativa futura, no presentan muchas dificultades o muchas incertidumbres. Entonces la gente pues se mete en este tipo de valores que tienden a hacerlo de manera más estable, aunque no suban tantísimo como el valor cíclico, que depende más de evolución económica, etcétera. Pues los bienes de lujo, por ejemplo, serían un caso claro, que son bienes que se compran cuando se va bien el ciclo y no se compran cuando va mal. Entonces como digo, la gente está con ganas de meter dinero en defensivos, aunque si el mercado se anima, desde luego hay valores cíclicos que podrían ser interesantes. En cuanto a construcción, No es un sector que haya sido especialmente defensivo en el pasado por la ciclicidad de sobre todo el negocio constructor, pero ahora, dadas las características más orientadas a servicios y sobre todo por el pipeline de proyectos que va a haber en el futuro con el programa de infraestructuras del gobierno, pues vemos unos próximos 2 a 6 años en construcción, pero vamos, de 2 a 5 años muy muy visibles en cuanto a crecimiento de beneficios. Con lo cual, nosotros estaremos presentes en valores como Ferrovial, como ACS. Nos gustaría menos dragados. Este grupo de 3 compañías sería más, digamos, más fundamental, más movido por temas meramente operativos y de beneficios, etcétera. Y después, en un grupo más corporativo, movido por especulaciones, por qué puede pasar, estarían FCC y Acciona, en el cual claramente preferimos Acciona sobre FCC.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis Prieto. Recordamos que es analista financiero de ING Barings, que participa en el curso básico sobre bolsa que tiene organizado esta universidad. Hasta otra ocasión. Gracias.
Y gracias a vosotros.
Y despedimos ya Revista de Economía hasta el próximo sábado en Radio Nacional de España, Radio 3, a partir de las 10:10 de la noche. Y siempre que ustedes quieran, en Internet, donde pueden escuchar todos los programas emitidos por esta universidad desde el curso 98-99 en la dirección www.uned.es. El próximo sábado, 23 de febrero, vamos a hablar en esta Revista de Economía del caso Enron con la catedrática Petra Mateos. Hablaremos también del euro con la catedrática Antonia Calvo y de una nueva norma internacional de auditoría sobre encargos de confiabilidad, de la que nos hablarán también los profesores de esta universidad, Ana Segovia, Teresa Herrador y Augusto Sansegundo. Nada más, esto fue Revista de Economía y feliz semana.